presenta Nuevo Banco Comercial.
Ahora abrimos nuestra tertulia de viernes con Carlos Maggi. Buenos días.
¿Qué tal, Emiliano, querido?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Acá con un poco de tos.
Lejos del micrófono, no te escuchamos mucho.
Bueno, lo más bien.
Ahora bien, sí, perfecto. Marcelo Pereira, invitado esta mañana. ¿Cómo te va, Marcelo?
Bien, bien, gracias.
María Elena, hoy ausente. Y José Claudio Wilman, ¿qué tal?
Emiliano.
¿Andan todos bien?
Muy bien.
Bueno, empecemos hablando de temas del panorama nacional. Temas de sociedad, así se podría catalogar esto si estuviéramos en un diario, ¿verdad? Si nos manejáramos con las secciones características de un órgano de prensa, sociedad. El Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno hizo lugar a un reclamo para rectificar la partida de nacimiento a una mujer que en el año 1999 se realizó una operación de cambio de sexo y que desde entonces es un hombre. De todos modos, el tema no está laudado. El fiscal en lo civil, Enrique Viana, ya anunció que apela esta decisión en casación ante la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo están viendo este tipo de debate?
Por favor, no, vamos a hablar de eso. Bueno, no sé si estamos en el horario de protección al menor, ¿no? Es decir, pero podemos seguir si queremos esto. El sexo ya se lo cambió,
¿sí?
Y en Chile,
sí, sí.
Lo único que está en discusión solamente es un problema de identidad de ella registrado a través de las partidas.
Yo creía que eso estaba claro, pero no viene mal hacer la puntualización.
Que viene de afuera y le escucha de repente no saberlo. Con las consecuencias que plantea el fiscal de saber si esa nueva partida no lo autoriza a contraer matrimonio, que plantea otro tipo de problemas.
Uh-huh. Eso es uno de los argumentos, una de las preocupaciones del fiscal Viana, y por eso es que insiste con la apelación, ¿no?
Sí, sí, perfecto. Ah.
Pero no te preocupes por el horario de protección al menor, porque vos prendés cualquier televisión, agarrás ese canal Cosmos y te explican todo que el Kama Sutra es para la lactancia, la lectura para dormir.
Carlos, a ver, ¿cuál es tu lectura de este tema? ¿Es una lectura
jurídica? La primera sí, por supuesto, porque es un problema absolutamente jurídico, aunque tenga muchas ramificaciones.
Esencialmente jurídico este problema.
Yo veo acá que hay dos campos diferentes y que hay que discriminarlos muy bien. Una es la enmienda de la partida de nacimiento y otra es lo que llaman el jus cognubi, que son las posibilidades de casarse de una u otra manera. El sexo en el casamiento tiene mucho que ver, creo. El problema inicial de esto, para entender cuál es la filosofía del asunto, me gusta empezar por el principio. Ortega y Gasset dice que la libertad es la franquía de ser quien se es. Y esta es la esencia del problema de un transexual. Si la sociedad le permite ser quien se es, o la sociedad no le permite ser quien es. Yo creo que esa discriminación de impedirle a alguien ser quien es, atenta contra la libertad. Y en consecuencia cada uno puede ser quien es, porque si no, no somos todos libres ni todos iguales. A deducción de eso, te cuento que hacia los años 80 empezó esta discusión en el mundo. Esta discusión ha caminado enormemente y hay tomos y tomos de jurisprudencia en donde los juristas más afinados y más inteligentes han ido fijando posición. Hasta ahora no encontré nadie que me importara mucho que se opusiera a que las partidas fueran modificadas. El hecho de decir que se cambia un documento público es muy curioso, porque basta que una persona se divorcie para que en la partida de nacimiento al margen ponga divorciado en tal fecha. Y cambia su estado civil porque voluntariamente quiso deshacer un matrimonio que había hecho.
A ver, la ley no está lo admite. Aclaro para los oyentes por qué Carlos está respondiendo esto, porque el fiscal Viana entiende que la legislación vigente prohíbe modificar las partidas con excepción de los casos en que haya habido errores. Y para Viana, la partida de nacimiento debe reproducir exactamente lo que la realidad indica al momento del nacimiento. Por lo tanto, esa partida de nacimiento está bien, porque al momento de nacimiento se trataba de una mujer.
Es una aclaración excelente. Al momento de casarse, la partida pasa a ser modificada porque el hombre deja de ser soltero para ser casado. Y cuando se divorcia, le ponen al margen divorciado. así que las partidas se modifican, así, ese no es el problema. El hecho es que hay países que tienen legislación sobre este punto y países que no la tienen. Uh-huh. El Uruguay no tiene, pero no es el único que no tiene legislación sobre esto, ni es el único que resuelve el problema. Es decir, en Alemania y en Italia hay leyes expresas que autorizan hacer esto y que dan soluciones concretas a la transexualidad. El Uruguay no se planteó ese problema, no tiene solución legal, pero la verdad es que el Código Civil dice que los jueces deben fallar, si no hay ley específica, de acuerdo a los principios generales, a la jurisprudencia, incluso
llenar la laguna de la ley.
Sí, incluso de acuerdo a la jurisprudencia extranjera. Así que el hecho de fallar sobre ese punto no me parece no solo posible, sino obligatorio para los jueces. No pueden eximirse de la responsabilidad de dar sentencia por el hecho de que no haya una ley expresa que prevea la solución.
Los ministros del Tribunal de Apelaciones respondieron que la rectificación de la partida se hará con una anotación marginal en la que se dejará constancia que hubo un cambio de sexo. Por lo tanto, ante la eventualidad de que terminara ocurriendo un matrimonio entre personas del mismo sexo, que es uno de los temores, lo que aclaran los ministros es que los terceros van a tener la posibilidad de conocer esas circunstancias. Esa partida de nacimiento indicará todo lo que pasó, de algún modo.
Sí, y además yo no creo que el problema del futuro matrimonio deba complicar la solución primera. La solución primera es, ¿puede cambiar su partida de nacimiento o no? Y el sexo viene determinado por diferentes factores, que en orden pueden ser el factor psicológico, quiere o no quiere, se siente o no se siente mujer o hombre en caso que quiera cambiar. Primera, entonces, diferencia psicológica, la segunda es hormonal, también es correctible, también es corregible porque el caso concreto es que puede también inocularse hormonas y cambiar toda su sinergia funcional, anatómico, y también puede ser porque la cirugía en parte lo arregla, y el último, que es el cromosómico, ese sí que no se puede arreglar, porque los cromosomas de su ADN no van a cambiar.
Mauricio, con estos tigres de la jurisprudencia que tenemos en la tertulia, yo ese rubro no lo toco.
Vivimos eso durante años, Ruso.
y siguen tirando.
Yo
quería referirme nada más que a una única cosa, para no salirme del tema, porque ahí hay subyacente o sobrevolando otros temas también. Y es entre los consejos que le da Don Quijote a Sancho cuando va a gobernar la ínsula de Barataria. Le dice, cuando tengas un litigio y tengas dudas, inclínate siempre por la misericordia. Eso es todo.
Y es muy bueno, uh-huh. Y es un principio atendible.
Los consejos son inagotables. No, yo no estoy lejos.
Eso me hizo acordar a lo que señalaba ayer, hablando con Índice 810, uno de los especialistas en estos temas, ¿no? Porque, a ver, si bien se trata este que estamos discutiendo del primer caso de cambio de mujer a hombre estudiado por la justicia, no es el primer caso de reasignación de sexo. Hay un antecedente del año 1997, cuando la Suprema Corte dictó por primera vez una sentencia similar, marcando jurisprudencia en el denominado caso Ángel, ¿verdad? Era un caso de cambio de sexo en el sentido contrario. Entonces, bueno, a raíz de estos antecedentes, ayer el informativo del Espectador consultó al director de urología del Hospital de Clínicas, Luis García Guido, que confirmó aquel caso, y explicó en determinado momento de la nota que en este tipo de intervenciones, más allá de que detalló cómo se opera, es muy importante que después termine habiendo un nuevo nombre para quien ha adoptado una decisión de este tipo. Después de operado es importante reasignar un nombre a esta persona, ya que forma parte de la terapéutica de reinserción en esta nueva situación. Si no, mantiene esa discordancia entre lo que es ahora y su nombre. Es tan necesario como la operación.
Yo quiero, yo diría casi aclarar un poco más una cosa que dijo Carlitos. Porque simplemente quiero mostrar que la cosa no es sencilla. Introducir la duda metódica en este asunto, ¿verdad? porque cuando Carlitos habló del criterio biológico, que es el que se mantiene nada menos que en el Reino Unido, uh-huh. Es decir, no son los Mau-Mau, es Inglaterra y el Reino Unido. Y entonces lo que está en discusión es que es el problema de si la operación del sexo genital realmente cambió a la persona.
Ajá.
Ese es el asunto.
Tenemos oyentes que plantean ese mismo tipo de cuestiones.
Claro, es la operación genital lo transforma en otro sexo. Ese es el problema. Entonces,
acá tengo un mensaje de Francisco de Santiago que dice, por favor no hablen de cambio de sexo, porque esa operación aún no se ha inventado. A la persona se le hacen cambios a nivel de los órganos reproductores, pero en definitiva, esa persona sigue siendo hombre o mujer en
el
caso.
Bueno, el criterio biológico que aplica Gran Bretaña ante la identidad sexual, ante el derecho, porque yo insistí al principio en eso, ¿no? Es que el sexo está fundamentalmente en los cromosomas. Y como los cromosomas no se pueden cambiar, él no ha cambiado de sexo. Y entonces aparecen las otras soluciones. Bueno, en España el sexo es fundamentalmente un problema psicológico. Si se siente hombre, se siente mujer, bueno, hay que admitir que cambió de sexo. O otros hablan, como en el caso de Alemania, de Italia, otros del sexo aparente. Pero el problema es tanto más complicado cuando uno piensa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al cual van en último término todas estas apelaciones por algún motivo, ya sea de los interesados o de los fiscales, el tribunal entiende que cada país fija su criterio, que no está en condiciones de sustituir el criterio de un país. Y entonces dicta sentencias incluso contradictorias, porque un expediente que viene en apelación de Gran Bretaña aplica el criterio de Gran Bretaña. Uh-huh. Y el que viene de Italia o de Alemania, que es el sexo aparente, aplica el criterio. Y entonces es un caos de sentencias en Europa, nada menos, por aplicación de este criterio del de Tribunal de Derechos Humanos.
Marcelo, hasta ahora no hablas.
Sí, porque estoy de acuerdo con que es una cuestión enormemente compleja. Porque en cuanto al inconveniente que podría tener esta persona, que es lo que yo creo que se debe querer subsanar, de que teniendo mañana una apariencia masculina, presente una partida de nacimiento en la que dice que nació mujer, y entonces eso le trae alguna complicación que se le debe querer evitar, porque no hay una... No se puede tratar este problema como si hubiera una especie de estafa, en que esté presentando un documento falso o quiera engañar a alguien. Pero, en todo caso, además de estos factores que mencionaba hoy Carlos, está el factor cultural, porque también es la cuestión de identidad sexual es cultural. Es cómo lo reconoce la sociedad. Y de eso es también de lo que estamos hablando. Porque ponerle nombre a las cosas es un acto de poder, siempre, ¿no? Entonces, decir... Si el Estado le llama a una situación, por ejemplo, concubinato o unión libre, que es mucho más simple, hay un acto de poder que inclina la balanza hacia también una aceptación o una no aceptación de las cosas. Y en este caso a mí me cuesta mucho decir, ligeramente, se convirtió en un hombre, ¿no? ¿Qué es un hombre? Si la sociedad mañana lo acepta, hay cada vez más posibilidades técnicas de modificar cosas.
A ver, para...
pero bien, ojo con la omnipotencia también, ¿no?
Para ser bien directos, recordemos en qué consistió la operación en ese caso. Elisa Estela, que ahora se llama Brian Javier, pasó por esta intervención quirúrgica en Santiago de Chile en 1999. Se le extirpó el útero y se le colocó una prótesis testicular y peneana que se recubrió con su propia piel. Le cerraron su vagina y vulva y recibió un aporte hormonal de testosterona.
Uh-huh.
Actualmente, desde la crónica, presenta caracteres sexuales masculinos, voz grave, barba, vello torácico e implantación androide de vello pubiano, según consta en la sentencia de primera instancia a la que accedió el diario El País, que fue
todo eso se logra con hormonas masculinas. Ahora, el tema es que yo me puedo también, a esta altura del partido, la técnica permite que yo me implante pelo en la cabeza, si quiero pelo de otro color que el que traje de nacimiento. Hay unos japoneses que se hace una cosa muy dolorosa para estirarse las piernas y ser más alto. Hay una técnica que existe, eso parece que es muy muy sufrida la cosa. Ahora, a mí me parece muy bien lo que es el respeto a los deseos de las personas. Creo que también hay que respetar los datos de la realidad y la biología, también hay que respetarla. Porque a veces la omnipotencia del médico, esto no es una cuestión de urólogos para mi gusto, es un problema en que la autoridad sea un urólogo, el que tenga que decidir si la persona es un varón o es una mujer.
No, perdón, no, eso no es así. Porque lo que toma en cuenta los fallos a favor, te voy a decir textualmente la mejor formulación que yo conozco. Dice, el irresistible sentimiento de pertenencia al sexo contrario y rechazo del propio y deseo obsesivo de cambiar la morfología sexual.
Bueno.
Si todo eso se da, la sociedad hará lo que quiera, pero el sujeto tiene un irresistible deseo de si quiere y solo puede cumplir su proyecto vital si lo dejan cambiar, me parece que impedírselo...
No, yo no le quiero impedir nada. No quiero impedirle nada a esta persona que manifiesta que se siente que siente una identidad distinta de la que al nacer tenía cromosómicamente. Me parece que no hay que impedirle nada. Lo que creo que no hay que hacer es pensar que por un acto de poder el deseo se puede transformar en realidad. Eso es también peligroso.
Sí, estoy de acuerdo. Yo, como tantas veces estoy de acuerdo contigo, Pereira, me parece muy prudente. Yo creo que estás haciendo lo que hice yo, introducir elementos de duda y mostrar que el hecho es un hecho complejo, que no hay que simplificar.
Bueno, yo borro por otro lado en este asunto, porque junto con este tipo de problemas está el tema del homosexualismo, del transexualismo, de los matrimonios de los homosexuales, de la adopción de los niños por parte de los homosexuales y todo esto, y esto toca todo ese espectro. Es decir, acá hay algo que tiene que ver con la necesidad y la voluntad individual de un individuo, independientemente de las hormonas y la testosterona y lo del pelo, que si averiguás me das el dato. Acá hay un problema de otra naturaleza. Es como una mujer que se hace un lifting, no rejuvenece, pero ella se siente muy bien. Entonces, acá hay una necesidad de un ser humano que necesita que le acepten en la sociedad con un sexo que no fue el que le dictaminaron al nacer, y bueno, entonces Sancho tiene que dictaminar con un criterio de misericordia.
Hay, por lo visto, un terreno entonces fértil para la discusión, para opiniones distintas. Y entonces, ¿qué tenemos que entender? A ver qué dicen los abogados de esta mesa. Que ante cada caso habrá que producir un fallo. Digo, porque ya hay un antecedente.
En Uruguay, Emiliano, como no hay una legislación prevista, en cada caso hay que llenar el vacío de la ley, la laguna de la ley. Es un esfuerzo de los jueces en cada caso.
Dependerá de cada expediente, claro, de cada proceso.
Ahora, quiero destacar la importancia de que el mismo tribunal advierte que tiene que poner en la partida que era transexual, porque en el caso de un matrimonio puede haber error en la persona. Una persona viene y se casa creyendo que era un hombre de origen y era no de origen, sino por transposición de término. Y eso es lo que crea problemas, y lo dice el fiscal.
Y yo pienso que lo que más importa primero es la filosofía del asunto, saber qué es lo que queremos como cosa final en esto. Así como cuando se dice en la duda, pro reo, en este caso también. Y me explicó un poco que haces una cita tan académica, Rosen, yo voy a hacer otra. Nietzsche dice...
Me encantó eso del prorreo, ahí estoy...
Ahí estás de acuerdo con los reos. Nietzsche dice, desconfía de los que quieren demasiada justicia, no solo de miel carece su alma. y yo creo que es así la cosa. Primero, ¿qué queremos? Lo que queremos es que la gente sea lo más feliz que se pueda y que viva lo más de acuerdo a su proyecto vital, a su desarrollo de personalidad. Cada uno es un caso único y tiene que cumplirse en la vida. Esa es la filosofía general. Primera discusión, ¿puede alterar la partida o no? Yo soy profundamente partidario de que sí. Y ahora, si quiere, después de que se apague la lucecita esta, discutimos si además puede haber casamiento o no. Pero ese es otro problema.
Lo dejamos para otro día.